Buenos días, hermanos. Es bueno estar aquí con todos ustedes nuevamente. Otro año ha pasado muy rápido. Como ustedes ven en los bosquejos, venimos algo muy particular y muy crucial. ¿Podemos leer el título general de la conferencia, por favor? Manteniendo la naturaleza del recobro del Señor, según se ve en la Nueva Jerusalén. ¿Qué tal una vez más? Manteniendo la naturaleza del recobro del Señor, según se ve en la Nueva Jerusalén. Hay mucha carga en mí por este fin de semana al tratar de este tema, que es la naturaleza del recobro del Señor. Sabemos que el recobro del Señor ha estado en la tierra por un buen tiempo, no solo desde el tiempo de Martín Lutero, pero aún antes, los apóstoles. De hecho, el Señor comenzó su obra de recobrar. Como hemos visto en estos días, muchos jóvenes, muchos nuevos han venido al recobro y hay un gran sentir entre muchos de nosotros cómo puede avanzar y seguir adelante el recobro del Señor. Cuando usted ve la historia de la iglesia por los pasados 2000 años, voy a tratar de hablar de esto muy, muy rápido. Después de que el Señor y los apóstoles fallecieron, la iglesia comenzó a degradarse. Y luego la iglesia católica romana entró y el sistema papal fue establecido muy pronto después de que eso sucediera. Así es que para el tiempo de los 500 años después de Cristo, muchos se habían separado de la enseñanza del Señor y de la enseñanza de los apóstoles. Y hubo una desviación, una apostasía, que fue traída por la iglesia romana. Después de eso, hubo la era oscura del año 500 al año 700. No solo hubo una desviación, pero una separación de la enseñanza del Señor y de la enseñanza de los apóstoles. Pero además de eso, el pueblo de Dios fue mantenido en una era oscura y de corrupción por 1000 años. Así es que Dios tenía que venir para traer un movimiento drástico, para comenzar su obra del recobro, y fue como levantó a Martín Lutero en el año 1500. Y luego vemos que la obra del recobro del Señor comenzó de una manera definitiva . Comenzó primero con tocando los puntos de la justificación por fe y que la Biblia pudo estar abierta y disponible para todos los hijos de Dios. Eso era todo, pero al menos eso fue el comienzo para regresar de esa separación, de esa desviación que existió. Así es que ese fue un paso. Y luego, ahora Dios continúa recobrando muchos aspectos de la verdad, de la vida cristiana, tal como la vida interna, por medio de los cristianos como Andrew Murray, comenzando con Madame Guyon. Estos fueron aquellos que tocaron algo de Cristo siendo vida en nosotros, y también otras cosas como el evangelismo, diferentes prácticas en las iglesias. Así es que estamos en el camino de ser recobrados, y especialmente los hermanos británicos que fueron levantados en el año 1800, que Dios los usó para recobrar muchas verdades que fueran negadas en la Biblia. Ellos hicieron un trabajo muy maravilloso, aunque no fue por mucho tiempo, solo fue por 25 a 30 años. Dios los usó. A los comienzos de 1900, el Señor vino a una tierra virgen en China. Una región que no estaba dañada por otra, la religión. Y Dios ganó el hermano Washmani en 1922. Y a través de él, quien se paró en los hombros de aquellos que habían estado antes de él, principalmente los hermanos en Inglaterra, el Señor comenzó la obra del recobro entre nosotros. El hermano Ni, en sus 30 años de ministerio, de 1922 a 1952, cuando fue llevado a prisión, él consideró el asunto de la salvación de Dios. Él ministró las prácticas de la vida de iglesia en la tierra. Él ministró concerniente a nuestra experiencia de Cristo como vida. Y finalmente, al final, antes de ser encarcelado, él habló acerca del cuerpo de Cristo. Estas fueron las cuatro áreas principales de su ministerio: la salvación completa de Dios, la práctica de la iglesia, como las iglesias locales, una iglesia, una ciudad, la experiencia de Cristo como vida y el cuerpo de Cristo. Aunque eso fue en una etapa inicial, él tocó todo. Las revelaciones claves en la Biblia. Y luego, porque la situación política cambió en China, en 1949, él envió a su colaborador, a Witness Lee, afuera de China, lo envió a Taiwán, y luego después de eso, él vino a América, a Estados Unidos, en 1962. Así es que el recobro ha estado avanzando. Si es que desde el tiempo del hermano Washmani en 1922 hasta hoy es como es 100 años. Esa es nuestra historia en el recobro del Señor. Y yo menciono esto porque veo muchos hermanos y hermanas jóvenes uniéndose a nosotros, reuniendo con nosotros, que quizá no tienen tal idea de dónde venimos. Yo no soy un hombre de historia. De hecho, cuando estaba en la universidad, ese no me gustaba, ese tema. Pero conforme estoy llegando a ser más viejo, más mayor, me gusta la historia, el recobro del Señor, porque hay mucho significado, y espero que los jóvenes porque no han usted tiene que recoger estos puntos de la historia. Tenemos una publicación muy preciosa, hay dos volúmenes del hermano Lee, de los entrenamientos que llevó en Hong Kong y en Taiwán. Que es la revelación y la historia del recobro del Señor. Le recomiendo esos libros. Para que usted pueda tener una vista de lo que es nuestra historia. Así es que usted puede saber de dónde venimos, cuál es nuestra fundación, el fundamento que tenemos. Y ahora estamos avanzando más de 100 años. Eso no es algo pequeño. No he hecho una búsqueda muy exhaustiva, pero es difícil encontrar otro grupo cristiano que ha permanecido junto por tanto tiempo. Aún con los hermanos de Inglaterra. Ellos eran tan poderosos, pero solamente permanecieron por 30, 40 años después de que fueron divididos. Pero hoy estamos aquí después de 100 años. El Señor nos ha mantenido aquí juntos, no de una manera pasiva. Muchas cosas han pasado, el Señor continúa moviéndose, continúa extendiéndose, continúa hablando, y esto es maravilloso. El hablar de Dios, santos, es crucial y continúa aquí, mostrándonos que este es su mover. Aunque hermanos tales como el hermano Ni o el hermano Lee ya no están con nosotros, la palabra sigue con nosotros. El ministerio sigue aquí con nosotros y nosotros continuamos en esto. Esto no es el crédito para nadie. Esto es el mover de Dios. Esto es lo que llamamos el recobro del Señor. Yo espero que lo atesoremos. Yo he estado aquí por 50 años he estado aquí. Fui bautizado hace 66 años. Por la misericordia del Señor he estado aquí y no me arrepiento de un solo día que he estado aquí. Y jóvenes, espero que ustedes atesoren donde están. Estamos y somos la gente más bendecida en el lugar más bendecido, heredando todas estas riquezas. Pero ahora estamos en una nueva situación. Pasó una pandemia. Fue un tiempo muy misterioso para mí. Muchas cosas pasaron, aparte del virus. Muchas cosas pasaron. Muchos queridos santos, queridos colaboradores, partieron para estar con el Señor. Y ahora, después de esta pandemia, ahora nos encontramos en esta situación que tenemos muchos nuevos, muchos jóvenes. Un hermano en Taiwán, el colaborador más mayor, se fue con el Señor. Y eso fue muy significativo para mí. que el recobro del Señor está entrando una nueva página. Yo sirvo en el entrenamiento de tiempo completo en Anaheim y veo a los entrenantes ellos escucharon el nombre Watchman Nee de Winnes Lee, pero ellos no tienen idea de quiénes son ellos. Ellos tienen que escuchar, ellos escuchan un mensaje una vez a la semana, pero eso es todo. Así es que la pregunta es, ¿qué es el recobro del Señor? Y por eso tengo una gran carga. ¿Cómo avanzar con esta nueva generación, viendo tantos nuevos jóvenes? Aún en el reciente entrenamiento de universitarios en Illinois, había como 18,000, perdón, como 1,800 hermanos. Antes de la pandemia casi era el mismo nombre. Eso nos muestra que eso es maravilloso, que a pesar de la pandemia, el Señor mantuvo a muchos y ganó a muchos jóvenes. Eso nos dice algo. El Señor no nos ha abandonado, Él sigue avanzando, pero ahora con muchos nuevos y muchos jóvenes. En algunos grupos cristianos, cuando el líder fallece, no hay más nuevos ni más jóvenes para continuar. Pero aquí en el recobro del Señor, aún de que nuestros hermanos Nee y Lee fallecieron, fueron con el Señor y otros colaboradores también, el recobro del Señor sigue avanzando con muchos nuevos. No estamos cortos de nuevos. De hecho, yo veo caras nuevas, jóvenes que han estado creciendo, que han estado traídos aquí. El punto es cómo el recobro del Señor puede avanzar en los próximos 10 años. ¿Podremos mantener la naturaleza, que es el tema que tocaremos este fin de semana? ¿Podremos mantener la naturaleza del recobro del Señor? El recobro del Señor no es parte de la cristiandad ni un movimiento del hombre en la tierra. No, el recobro del Señor es muy particular, es el mover del Señor, su testimonio en la tierra. En estos últimos 2,000 años, les mencioné la progresión, la historia. Dios no se ha detenido, a pesar de todos los retos, las dificultades, las complicaciones. El Señor sigue moviéndose hacia adelante. Pero ciertamente estamos entrando a una situación nueva, con nuevos retos. ¿Cómo la naturaleza del recobro del Señor, de este testimonio, puede ser mantenida y preservada? Tal como lo mencioné, cuando el Señor Jesús se fue y los discípulos, muy pronto después de su partida, nuevas filosofías, nuevas enseñanzas entraron, que fueron una desviación de la enseñanza del Señor. No queremos repetir eso. Oramos, porque la venida del Señor es inminente. No hay tiempo para tomar otra manera. No sé cuántos años tengamos para cuando el Señor venga. Yo no creo que falta mucho tiempo, considerando los factores Tenemos solo un poco de tiempo para terminar nuestra carrera. Yo creo que el corazón del Señor está en esto. Yo también creo que, por un lado, el Señor es eterno, pero también Él tiene tiempo para hacer cosas. Los seis días están por terminar, ¿saben? Cuando refiriéndome a la creación. Si es que desde la creación, desde Adán, si es que desde los diferentes puntos de vista vemos que el Señor está esperando que sus creyentes lleguen a ser maduros, que sean edificados como el cuerpo para ser su novia, su contraparte, por la cual Él regresará. Así es que estamos viniendo a un tiempo corto. No estoy hablando de un par de años. No sé, 10, 20, 30 años, no lo sé, pero yo creo que no será muy largo tiempo. Si es que tenemos una nueva situación hoy, podemos mantener esta naturaleza, podemos ser fieles. Si es que esta es la carga este fin de semana. La naturaleza de algo es importante. El recobro del Señor, el Señor nos ha dado una visión y ciertas prácticas, pero el recobro del Señor no es solo prácticas, cómo nos reunimos, cómo profetizamos, de que todos hablamos, no es solo eso. Pero algo más importante es que hay una naturaleza, algo intrínseco, algo dentro. No solo somos un diferente grupo de cristianos que se reúnen de una manera no convencional. Esto no es lo que nos hace orgullosos. No es lo que nos categoriza. Lo que nos categoriza debe ser la naturaleza en nosotros. Eso es lo más de más valor. Si yo tengo un pedazo de oro, así es que uno, cuando tengo un pedazo de oro, eso es su naturaleza, es oro. Pero si usted tiene bronce no tiene, su naturaleza es completamente diferente, aunque el color sea semejante. Si es que hoy en día este asunto del valor, la naturaleza, es muy crucial. Yo espero que así como el Señor está añadiendo más nuevos, más jóvenes, ellos puedan ser ayudados para saber cuál es la naturaleza del recobro del Señor. Esto es algo que tiene mucho valor y esto determina el valor y el peso de este asunto. Si recordamos la enseñanza del Señor acerca del reino en Mateo, Él dijo que el reino era semejante a una semilla de mostaza. Una semilla de mostaza produce algo para nutrir a la gente, pero extrañamente esta semilla creció y llegó a ser un árbol grande, y muchos pájaros vinieron y permanecieron ahí. ¿Qué significa esto? Bueno, esa parábola habla acerca de la apariencia del reino. El reino fue al inicio una semilla de mostaza. Y debe ser una planta pequeña para alimentar a la gente. Pero creció y llegó a ser un árbol muy grande. Esto muestra que un cambio sucedió. Hubo un cambio en su naturaleza y de llegar a ser algo que nutría a las personas, llega a ser simplemente un árbol donde los pájaros pueden residir. Y en este caso los pájaros no es positivo. De hecho, es algo negativo. Es como los demonios. Los pájaros, ¿se acuerdan en esa parábola? Los pájaros vienen y roban la semilla. Estos son todos los. Así es que todos estos pájaros residen en este árbol. Y esto nos muestra que algo pasó a esta semilla. También el Señor dijo que el reino es semejante a harina fina. Y habla de una mujer que pone levadura y causa que esta masa se levante. Y esto habla en cuanto a la iglesia hoy en día, que en apariencia ha llegado a ser corrompida la iglesia. Ha habido una deformación. Aún en Mateo 13, el Señor de hecho profetizó el cambio de la naturaleza de la iglesia en tiempo, que llega a ser algo muy grande y que ya no alimenta ni a Dios ni al hombre. Y esta harina fina, pura, llega a ser algo que se levanta por la levadura, algo que facilita para que la gente pueda tomarla de una manera más sencilla. Si es que, hermanos y hermanas, debemos considerar este asunto de la naturaleza. ¿Podremos mantener la naturaleza del recobro del Señor en estos próximos 10, 15 años? Desde que el hermano Ni se levantó para estar en el hombro de muchos que estuvieron antes que él, ahora tenemos que considerar esta la naturaleza del Dios triuno. Es Cristo como el Espíritu. Esta es nuestra naturaleza y debe ser preservada y mantenida mientras el recobro sigue avanzando. Y la carga en este fin de semana es ayudarnos a ver esta naturaleza, considerando la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, que es la consumación de toda la Biblia, la última consumación de la economía de Dios. Esta es la meta de Dios. Esto es como la Biblia concluye. Esto es lo que está en el corazón de Dios y debe ser nuestro estándar y nuestro punto de referencia. Esto es lo que estamos haciendo y a dónde vamos. El medio ambiente puede cambiar, situaciones pueden cambiar, pero Dios sigue teniendo su meta. Esta meta está ahí. De hecho, el apóstol Juan lo vio. No es de que quizás pase, es cuándo va a pasar, cuándo la veremos. Tal como el apóstol Juan, él ya la vio. Santos, estaremos en la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén será replicada en la vida de iglesia hoy. Aún dinero puede cambiar. Hoy en día los dólares americanos pueden cambiar, su valor puede cambiar, todo puede cambiar, pero la nueva Jerusalén nunca cambiará. Eso es algo que es seguro. Así es que esta nueva Jerusalén puede ser considerada la meta y el estándar de nuestra vida de iglesia y de nuestra vida cristiana. No podemos usar ninguna iglesia como el estándar, la iglesia en Denver. ¿Podemos usar la iglesia en Denver como el estándar para otras iglesias seguir? No, no. Tampoco la iglesia en Los Ángeles, que ha estado aquí por muchos años. Las iglesias pueden tener dificultades. Algunas veces las iglesias se desvían, no permanecen en la línea central, pero la nueva Jerusalén permanece igual. Eso es algo que debemos siempre ver, siempre recordar. Así es que el mensaje 1. Esa es la introducción, esa es de una introducción. Los próximos 3 mensajes vamos a ver 15 aspectos de la Nueva Jerusalén. Como unas puntos que debemos considerar y verificar para verificar nuestra vida de iglesia y nuestra vida cristiana. Por supuesto, yo creo que muchos fallamos, vamos a fallar en muchos de esos aspectos, pero tenemos que permanecer, considerar esos puntos. No es un asunto de usted o si yo puedo hacerlo, pero Dios debe hacerlo, Dios debe trabajarlo. Pero debemos saber hacia dónde vamos y cuáles son las características de la Nueva Jerusalén para poder vivir la Nueva Jerusalén como el deseo del corazón de Dios. Ok. El título del mensaje 1 es: la meta del recobro del Señor es la consumación de la Nueva Jerusalén. Punto 1. Debemos conocer lo que el recobro del Señor es. Yo espero que muchos de nosotros, yo de nuevo quiero decir, el recobro del Señor no es una nueva rama del cristianismo, no es nuestro nombre tampoco, no nos llamamos el recobro del Señor, no, somos la iglesia en esta tierra, somos una expresión del cuerpo universal de Cristo, una iglesia por cada ciudad para expresar el cuerpo de Cristo. La letra A, el recobro del Señor es principalmente el recobro de 2 cosas, Cristo como vida y la unidad genuina. Así es que, de una manera breve, el recobro del Señor se caracteriza por estas 2 cosas. Intrínsecamente, el experimentar a Cristo como vida. Intrínsecamente. La vida es algo subjetivo para nosotros. Cristo no es solo nuestro Salvador, que nos salvó, que nos redimió, pero Cristo hoy vive dentro de nosotros y Él es nuestra vida. Esto debe ser el contenido intrínseco de la iglesia. El recobro del Señor es por esto. Si no experimentamos, si no disfrutamos Cristo como vida y simplemente venimos y estamos juntos para estudiar la Biblia, para hacer diferentes obras para Dios, eso no es el testimonio del Señor. El testimonio del Señor es expresado y representado en un grupo de personas por medio de su disfrute de Cristo como vida. Ellos viven a Cristo. Ellos disfrutan a Cristo. Ellos toman a Cristo como su vivir. El segundo aspecto es la unidad genuina. Esto está relacionado a nuestra práctica y es algo externo. Somos los hijos de Dios, que está de todas las razas, de todos los trasfondos, todas las razas, pero todos fuimos salvos y recibimos la vida de Dios. Tenemos el mismo Padre y tenemos el mismo Cristo, disfrutando el mismo Cristo, pero ¿cómo es que podemos ser uno? No es que vamos a las Naciones Unidas y declaramos somos uno. No, eso no funciona. Eso no ha funcionado con las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque no hay nada intrínseco que es uno entre esa gente. Pero como los hijos de Dios tenemos la misma vida y la misma naturaleza de Dios. Así es que es importante que nosotros nos ejercitemos para mantener, ser diligentes, como lo dijo Pablo en Efesios 4, ser diligentes en mantener la unidad del Espíritu. Como mencioné, en la historia cristiana o en la historia de la iglesia, aun con los hermanos de Inglaterra, ellos eran tan buenos para expandir la iglesia, pero desafortunadamente no fueron tan diligentes para mantener la unidad entre ellos, y debido a diferentes enseñanzas fueron divididos una y otra vez. Ellos llegaron a hacer muchas asambleas en una ciudad, diferentes grupos cristianos. Así es que división es una vergüenza. Es una vergüenza para los hijos de Dios. Todos hemos nacido del mismo Padre. Así es que hoy en el recobro del Señor no solo disfrutamos a Cristo como nuestra vida, pero debemos mantener la unidad con todos los creyentes. Por eso es que en el recobro del Señor, por los 100 años pasados, la práctica de las iglesias locales, mantenemos el principio. Una ciudad debe haber solo una iglesia, la única expresión. No debiera haber una iglesia en esta calle y otra en la otra calle. No, no somos una denominación. Simplemente somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y no solo muchas iglesias locales en las respectivas ciudades, pero colectivamente nos damos cuenta, somos el cuerpo de Cristo. La iglesia en Denver es uno con la iglesia en Los Ángeles, con la iglesia en Shanghai, con la iglesia en Tokio, con la iglesia en Addis Ababa en Etiopía. Todos somos parte del cuerpo de Cristo en toda la tierra. Esto es lo que Dios está haciendo. Así es que recuerda estas dos cosas. Número uno, Cristo como vida es la naturaleza del recobro del Señor, y la unidad es la postura, el terreno del recobro del Señor. Así que uno toca la naturaleza y el otro toca la postura. En el universo todo tiene una naturaleza y una postura. Nada existe sin tener una naturaleza y una postura. El recobro del Señor existe por su naturaleza y por su postura. Es como este podio. Es madera. No es metal, no es oro. Es madera. Esa es su naturaleza. Puede dañarse, pero también tiene una postura. Está puesto aquí en esta posición y sirve y tiene un propósito específico. La iglesia, de la misma manera, tiene una naturaleza y también tiene una postura para nosotros existir. Número 3. La iglesia es Cristo y nada más. La iglesia es Cristo y nada más. Esto es lo que somos. No solo somos redimidos, La iglesia es Cristo. Como Colosenses 3:10 dice, que en el nuevo hombre no puede haber judíos ni griegos, bárbaros, escitas, de Denver, de Los Ángeles. No puede haber gente diferente, diferentes clases, sino que Cristo es el todo y en todos. En el nuevo hombre solo existe Cristo. Usted tiene que ser Cristo. Yo tengo que ser Cristo. Cristo tiene que absorber a todos nosotros. Por eso es que cuando usted recibió a Cristo, el Señor dijo, usted tiene que ser bautizado. Usted tiene que declarar hoy que usted no es que usted va a comenzar a vivir una vida mejor. No. Usted, él dice, usted después de creer, sea bautizado, porque bautismo significa terminación. Cuando usted es puesto bajo el agua, usted declara, yo a partir de hoy ha sido terminado. Una nueva persona vive, como en Gálatas 2:20. Yo he sido crucificado con Cristo y no soy yo quien vive, pero es Cristo quien vive en mí. Eso es lo que significa ser un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es aquel que ya no existe. La persona natural ya no existe, pero otra persona vive. Así es que la iglesia es Cristo y nada más. Por lo tanto, Cristo como vida es el contenido, la naturaleza de la iglesia en el recobro del Señor, y la unidad genuina es la postura de la iglesia en el recobro del Señor. Si nosotros que estamos en el recobro del Señor no experimentamos y disfrutamos a Cristo como vida cada día, es decir, no lo comemos, no lo bebemos, no lo contactamos, simplemente vamos los domingos a la iglesia de vez en cuando para poder cumplir nuestro deber religioso, entonces no hay naturaleza. La naturaleza no existe. Simplemente es un trabajo. La iglesia simplemente llega a ser entonces algo que está hueco, solo es la apariencia, porque nadie conoce a Cristo como vida. Simplemente llegan aquí para cumplir su deber religioso. Eso es triste. También la iglesia tiene que tener una postura, y es que somos uno. Aunque somos de diferentes culturas, diferentes lenguas, somos uno. La vida en nosotros, la naturaleza en nosotros, nos demanda que seamos uno. Somos un espíritu. Si llegamos a ser divididos, entonces no hay más testimonio. Esto es lo que le pasó a los hermanos de Inglaterra, debido a la división sin importar lo bueno que eran para exponer la palabra de Dios, llegaron a ser separados y divididos y llegaron a ser nada. Así es que el recobro del Señor no puede ser eso. No debe repetir eso. Así es que tiene que recordar esto, que Cristo es nuestra vida para ser el contenido en nosotros, y que la unidad es la postura, es nuestra postura, y debemos ser diligentes en mantener la unidad del Espíritu. Tan pronto la iglesia es dividida, inmediatamente la iglesia pierde su utilidad delante de Dios. Letra B. La iglesia hoy en día es una miniatura de la Nueva Jerusalén en el futuro, y el recobro del Señor en la tierra representa su iglesia. La iglesia hoy en día es una miniatura de la Nueva Jerusalén. Hermanos y hermanas, ¿ustedes creen esto? ¿Saben? La Nueva Jerusalén, el hermano le habló esto por muchos años. Si usted ve en el libro la economía neotestamentaria de Dios tiene quizás como 14 mensajes ahí. Muchas cosas han sido abiertas a nosotros. Yo le reto, usted vaya a leer todos las escrituras, los escritos cristianos en los 2000 años pasados, y considere quién habló de la Nueva Jerusalén. No hay escritos, no hay libros de eso. ¿Por qué? Porque eso se considera que, pues, no uno tiene que preocuparse, simplemente todos vamos al cielo, no se preocupe de hoy, simplemente viva su vida, todos vamos eventualmente al cielo. No, pero aquí hay un hermano fiel que vino a esta parte de la palabra en Apocalipsis, los últimos dos capítulos, como la conclusión de toda la Biblia. Y luego, ¿qué vemos? No vemos solamente un desfile de los redimidos a través de las edades, y que simplemente gritando, oh, aquí está, oh, la obra maravillosa de Dios, yo soy tal y tal. No, al final de la Biblia, Juan recibió la visión de la ciudad santa, una ciudad descendiendo del cielo. Pero esta ciudad incluye a usted y a mí y a todos los santos que han sido salvos en todas las edades. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento han sido edificados en esta ciudad. No simplemente ya separados, uno aquí y uno allá, demostrando que contentos están por la gracia de Dios. No, el resultado final, la conclusión de toda la Biblia, de la economía de Dios, es esta ciudad que ha sido edificada, constituida con el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y Dios y el Cordero están ahí construidos juntos para hacer esta ciudad santa llamada la Nueva Jerusalén. Y algo maravilloso es que no es solo una descripción. Juan la vio. Eso quiere decir que en lo que se refiere a Dios ha sido terminada. Es un producto terminado. Y usted dice, ¿pero dónde está? Bueno, para Dios no existe el elemento del tiempo. Él es eterno. Así es que en él es un hecho cumplido. La Nueva Jerusalén ha sido construida, ha sido terminada. Y eso determina nuestro futuro. Esto es hacia donde vamos, para ver la completa realización y el cumplimiento de la Nueva Jerusalén en nuestra vida. No vamos ahí como algo, a una tierra extraña, a un lugar lejano. No, la Nueva Jerusalén que fue vista por Juan debe ser aplicada a la vida de iglesia hoy. Yo creo que está aquí en el, déjeme terminar de leer algunos puntos aquí. Número uno, debemos ver que el deseo eterno del corazón de Dios es tener la Nueva Jerusalén, el cuerpo de Cristo. También debemos ver que la manera en que Dios obtiene la Nueva Jerusalén es por medio de edificar las iglesias locales en el tiempo, en cada localidad, para ser las miniaturas y representantes de la Nueva Jerusalén, viviendo y expresando en principio y en naturaleza el vivir del cuerpo de Cristo. 3. A través de la vida del cuerpo, las iglesias pueden manifestar la vida de Cristo para ser el testimonio de Cristo. Estos dos puntos cubren la intención eterna de Dios y lo que Dios desea hacer hoy. El precursor de la Nueva Jerusalén es la Nueva Jerusalén. Es el cuerpo de Cristo, perdón. La Nueva Jerusalén no es esta mansión celestial, esta ciudad física que muchos cristianos piensan. No, la Nueva Jerusalén está revelada en Apocalipsis, tal como tenemos a Dios revelado como un cordero, como un cordero ahí en... ¿Usted cree que Cristo estará como un cordero? No, 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 eso es una señal de el Dios redentor como el cordero que venció a Satanás. Él es el Dios, él es el león cordero, él es digno de abrir el rollo. Así es que el libro de Apocalipsis está lleno de señales. El candelero de oro significa las iglesias, también son señales, significando, y no es que una iglesia es un candelero, no, 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 es una señal que somos un candelero de oro, que debemos llevar el testimonio, debemos resplandecer, debemos iluminar con la naturaleza de Dios. Así es que la Nueva Jerusalén también es una señal, es la señal más grande, que tiene una realidad espiritual donde Dios y el hombre están edificados juntos como una entidad para la expresión eterna de Dios. Así es que hoy el precursor de la Nueva Jerusalén es el cuerpo de Cristo, que es llevado a cabo y expresado en las iglesias locales en la tierra hoy. Así es que las iglesias locales, y en las iglesias locales expresamos y estamos aprendiendo a experimentar y a vivir la vida del cuerpo de Cristo. Yo espero que en las iglesias locales no solo vivamos la vida de la iglesia local. Usted, qué bueno, ama a los santos, tiene comunión en las casas, pero en las iglesias locales aprendemos a vivir la vida del cuerpo, no solo en su grupo pequeño y en su localidad y en su distrito, pero santos en toda la tierra, somos miembros de un cuerpo, y este cuerpo de Cristo es el precursor de la Nueva Jerusalén. Así que la Nueva Jerusalén debe tener su miniatura en la vida de iglesia hoy. No debemos poner la Nueva Jerusalén tan lejos. La Nueva Jerusalén está muy cerca a nosotros. Así es que el número 2 dice que la manera en que Dios obtiene la Nueva Jerusalén es por medio de edificar las iglesias locales, para que ellas lleguen a ser sus miniaturas y representantes de la Nueva Jerusalén. Yo no quiero decir o no quiero hacer las iglesias locales como que no importan. No, de hecho, esto lo hace más importantes y más cruciales para este paso, aprender a vivir la vida del cuerpo para poder darnos cuenta y terminar, consumar en la Nueva Jerusalén. Si no vivimos en las iglesias locales hoy, entonces la Nueva Jerusalén es algo vacío para usted y es algo vanidad para usted. Pero si vivimos en las iglesias locales de una manera apropiada, disfrutando la vida del cuerpo, tendremos un presabor de la Nueva Jerusalén. De hecho, la Nueva Jerusalén puede ser experimentada en la iglesia local hoy. Número 2. La Nueva Jerusalén no es una ciudad física ni una mansión celestial donde moran todos los santos redimidos, sino una composición viviente de todos los santos redimidos por Dios a través de todas las generaciones. Santos, la Nueva Jerusalén fue vista no solo por el apóstol Juan. El Señor Jesús habló de la ciudad, la casa que Él edificaría, que Él iría a preparar un lugar para nosotros. En Juan 14, dijo el Señor que Él iría al Padre a preparar un lugar para nosotros y que habría muchas moradas. No muchos apartamentos, no, no, no. Steven estará en uno, Brian estará en otro y todos tenemos diferentes apartamentos, no, no, no. Es diferentes moradas. En la Nueva Jerusalén todos tenemos un lugar en el Padre. Y Pedro también habló de la Nueva Jerusalén, no de una manera tan explícita. Y es en 2 de Pedro 3. Él dice que en el nuevo cielo y la nueva tierra, donde justicia mora. La justicia ahí es personificada. La justicia no es que todos llegamos simplemente, todos somos justos, pero la justicia mora ahí. Esa justicia es la Nueva Jerusalén. Sabemos que Cristo es justo y es justicia, pero también los creyentes son justicia. En 2 Corintios 5:21, Pablo dice: el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros para que nosotros llegáramos a ser ¿qué? Llegáramos a ser la justicia de Dios en él. No solo llegamos a ser justos, pero llegamos a ser la justicia de Dios. Somos la justicia de Dios. Eso es más que simplemente ser justo. Somos la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios. Si es que en el cielo nuevo y en la nueva tierra, ahí está la justicia que es personificada, morando ahí. Y esa es la Nueva Jerusalén. Y el apóstol Pablo también lo mencionó en Hebreos. Hebreos 12:22. Dice, déjeme leerlo, Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, la celestial. Aquí el apóstol Pablo habló de esto. Dijo, estamos viniendo no a Denver, no a la iglesia en Denver, no al local de reunión de la iglesia en Denver, pero estamos acercados a la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Si es que Pablo habló de esto. Aún en este ministerio, él tenía tal visión. Y por supuesto, el apóstol Juan lo hizo más claro, que de hecho él la vio. Así es que la Nueva Jerusalén no es una ciudad física, sino una composición viviente de todos los santos redimidos por Dios a través de todas las generaciones. La Nueva Jerusalén es la última consumación. Nuestro Dios es un Dios de propósito. Debemos ver y darnos cuenta cuál es la última consumación de su propósito. La respuesta a esta pregunta es la Nueva Jerusalén. La Biblia tiene un comienzo y un final. La Biblia comienza diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo termina la Biblia? La Biblia termina en los últimos dos capítulos mostrándonos: mirad la Nueva Jerusalén descendiendo, y Dios y el Cordero están en la cumbre de esa ciudad. Desde la creación, los cielos y la tierra, pasando los 66 libros y llegando a esta etapa, vemos que Dios y el Cordero en el trono de esta ciudad santa, la Nueva Jerusalén. La Biblia o la conclusión de la Biblia es crucial. Por eso es que digo, hermano, somos tan bendecidos porque sabemos cómo la Biblia concluye y qué significa para nosotros. La Nueva Jerusalén es la última consumación. Trae a su final todo lo que Dios ha hecho, su creación, su redención, todo lo que Dios ha hecho por estos 2000 años, viene a una consumación que concluye en esta ciudad, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la última consumación de Dios, de la salvación de Dios, de la redención de Cristo, de la transformación del Espíritu y de cada cosa positiva. En el himno 500 dice: Jerusalén, la cumbre es, de las visiones el total. La Nueva Jerusalén es la totalidad. Desde la visión de Jacob en Génesis 28, fue una visión que estaba relacionada a un edificio, el aceite derramado en la piedra. Y Jacob le llamó Betel. Y todas estas visiones eventualmente culminan con la última visión, la Nueva Jerusalén. Por eso el hermano Lee dijo al final, al final de su vida, después de estudiar la Biblia por 69 años, y si usted me pregunta qué he visto, él dijo: yo vi la Nueva Jerusalén. 69 años de estudiar. ¿Qué ves? ¿Qué viste? La redención de Cristo. Salvos por gracia. Bueno, eso no es algo pequeño, pero hay algo más elevado. Si usted le pregunta a Martín Lutero, él sería su respuesta. Hace 500 años fue lo que él vio. Él vio algo. Él vio diferentes cosas, pero la cosa principal que vio fue eso. Nelson Darby, si usted le pregunta a él, ¿qué fue? Él vio muchas cosas también. Pero, santos, nuestro hermano Lee, él dijo: yo vi la Nueva Jerusalén. 69 años de estudiar la Biblia. Culminó en una cosa. Yo espero que yo pueda decir, después de ciertos años estando en la palabra y en el ministerio, espero poder decir: yo veo la Nueva Jerusalén. Santos, esta es mi carga hoy, la Nueva Jerusalén. Hablar la Nueva Jerusalén. Hace un mes tuvimos un entrenamiento. Tuvimos 300 santos en persona en Anaheim y más en Zoom. Y el tema era la aplicación de la interpretación de la Nueva Jerusalén. Había muchos nuevos. O algunos habían sido salvos 4 meses y ellos decían: oh, veo la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén no es algo que está lejos de nosotros, es algo que es aplicable a nosotros. Entre más lo hablo, más me doy cuenta y siento, esto no es algo lejos. Hace años yo decía: oh, eso es tan lejos, tan alto, podemos hablar, pero yo todavía siento la distancia. Pero ahora la siento tan cerca. Estamos llegando a ser la Nueva Jerusalén. Debemos vivir la Nueva Jerusalén. Esta es la era de la Nueva Jerusalén. Así es que letra B dice: la Nueva Jerusalén, una entidad maravillosa y admirable, es el conjunto de todas las visiones y revelaciones de las Santas Escrituras, el cumplimiento de todos los tipos, figuras y sombras, y la plena realización de las profecías contenidas en las Santas Escrituras y la conclusión final de los 66 libros de las Santas Escrituras. C. La Nueva Jerusalén como organismo de Dios es el beneplácito del deseo que Dios tiene en su corazón la meta final de Dios y el pleno cumplimiento de la economía de Dios. Estos puntos hablan por sí mismos. Punto D, la Nueva Jerusalén es una composición de las personas que Dios escogió, redimió, regeneró, santificó, renovó, transformó y conformó a su imagen y glorificó, las cuales han sido deificadas. Esto es la salvación orgánica de Dios. Desde el momento que fuimos regenerados, santificados, renovados, conformados, transformados, glorificados, ahora está el proceso de deificación. Estamos llegando a ser Dios, no en su deidad, pero en vida y naturaleza. Si hemos sido nacidos de Dios y no somos Dios, entonces ¿qué somos? Si usted nace de un perro, pues usted será un perro. Si usted nace como un gato, eso está mal, porque un perro engendra perros. Un hombre engendra hombres. Y hemos sido nacidos de Dios, entonces debemos ser Dios. No en su deidad, por supuesto. No en su deidad como aquel que es el todo soberano y que creó todas las cosas. No, no podemos ser eso. Pero debemos ser Dios en su vida, en su naturaleza. ¿No es esto cierto en todos nosotros? ¿Tenemos la vida de Dios? Si usted tiene la vida de Dios, diga amén. Si usted tiene la naturaleza de Dios, diga amén. Entonces usted es Dios. Usted tiene la vida de Dios y la naturaleza de Dios. Y usted dice, yo no soy Dios, entonces ¿qué es esto? Esto es ser deificado. Estamos llegando a ser Dios en vida y naturaleza y estamos en el proceso de crecer para llegar a ser más como Él. Cuando Él regrese, en 1 Juan 3, dice que cuando Él venga, seremos como Él. Seremos como Él, semejantes a Él. Seremos igual que Él en vida, naturaleza y expresión. Y en esencia, eso es deificación. Y la Nueva Jerusalén es la composición de esto. No es solo Dios y el Cordero y aquellos que han sido redimidos de su condición caída. No, santos, hermanos y hermanas, estos no pueden llegar a la Nueva Jerusalén. Aquellos que llegan a la Nueva Jerusalén son aquellos que son Dios en vida y en naturaleza. Usted tiene que ser compatible con Él. En el nuevo cielo y la nueva tierra no hay nada de tierra, no hay polvo. Todo es de oro, todo es divino. Así es que nosotros humanos llegamos a ser divinos. Hemos sido deificados para poder ser calificados para ser parte de la Nueva Jerusalén. Uno. Para nosotros ser deificados significa llegar a estar constituidos del Dios triuno procesado y consumado, de modo que podamos ser Dios en vida y naturaleza a fin de ser su expresión corporativa por la eternidad. La Nueva Jerusalén es edificada por medio de que Dios mismo llegue a ser el elemento constitutivo del hombre para hacerlo igual a Dios en vida, naturaleza y constitución, de modo que Dios y el hombre puedan ser una sola entidad corporativa. Dios, quien es la Nueva Jerusalén, quien está en el tope de esta montaña, está ahí no solo Dios, pero el Cordero está ahí. ¿Quién es el Cordero? El Cordero es Dios el Hijo, quien es Dios llegando a ser hombre. Él llegó a ser un hombre como nosotros. Alabado sea el Señor por el Cordero de Dios. No solo quitó nuestros pecados, pero llegó a ser un hombre. Y en el trono, en el tope, en la cima de la Nueva Jerusalén, está está el Cordero, el Dios que ha sido encarnado para llegar a ser un hombre, para llegar a ser nuestro Redentor. Dios ha sido procesado por medio de su encarnación, su crucifixión, su resurrección y en su ascensión. Ahora ha ascendido y sigue siendo un hombre en el trono, un hombre que ha sido glorificado. Dios se ha puesto la naturaleza humana, no solo por los 33 años y medio, pero aún en eternidad, el Hijo del Hombre sigue ahí. Él trajo la humanidad a la glorificación. Y por medio de su salvación orgánica ha estado deificándonos para hacernos Dios en vida y naturaleza. El Dios que llegó a ser hombre y el hombre que está llegando a ser Dios llegan a ser compatibles. Ahora podemos ser una pareja que se ama. Así es que la Nueva Jerusalén, el punto 3 dice, la Nueva Jerusalén es Dios mismo agrandado con sus redimidos por medio de la constitución, la unión y la mezcla. Por tanto, la deificación de los creyentes es un proceso que consumará en la Nueva Jerusalén. El que tiene la novia es el novio. Cristo no será casado con una tortuga. Eso no es algo compatible. Cristo se casará con alguien que es como Él. Estamos en el proceso de ser constituidos para ser la novia, la contraparte de Cristo. No solo para ser solo nuevas buenas personas, buenos seres humanos, tenemos que llegar a ser Dios en vida y naturaleza. 4. Por el lado de Dios, el Dios triuno se encarnó para ser un hombre, y por nuestro lado estamos siendo deificados, reconstituidos con el Dios triuno procesado y consumado, a fin de que podamos ser hechos Dios en vida y naturaleza para ser su expresión corporativa por la eternidad. Esta es la verdad más elevada y el evangelio más elevado. Tenemos que predicar este evangelio, hermanos y hermanas. Esta es la verdad más elevada. ¿Qué puede ser más elevado que esto? El último mensaje de esta conferencia, entraremos a este mensaje, el punto más elevado de la revelación de Dios, aún del recobro del Señor, que es arribar a esto, la Nueva Jerusalén. Ok, letra E. La Nueva Jerusalén es una pareja universal, una pareja que se amará por siempre, la consumación del romance divino. Es algo precioso. El primer estudio de la Biblia que el hermano Lee hizo o que dio, él dijo, la Biblia es un romance. Oh, qué descubrimiento fue eso. La Biblia no es un libro de doctrinas. La Biblia es un romance divino. Un romance entre Dios y su pueblo, donde Dios es el esposo y su pueblo es la novia. La Nueva Jerusalén es el cumplimiento de esto. Así es que al final de la Biblia hay una pareja universal, una pareja que se ama por siempre. 1 Apocalipsis 22, 17 indica que Cristo y la Nueva Jerusalén, su esposa, serán una pareja universal por la eternidad. El Espíritu, quien es la totalidad del Dios triuno procesado y consumado, llega a ser uno con los creyentes quienes han alcanzado plena madurez para ser la novia. Así es que Apocalipsis 21, 17 dice que el Espíritu y la novia dicen ven. En Apocalipsis 2 y 3, el Espíritu hablaba a las iglesias. Pero en Apocalipsis 22 dice que el Espíritu y la novia. ¿Quién es la novia? La novia es la iglesia, la totalidad de todos los creyentes que han sido regenerados, santificados, renovados, transformados y glorificados. Ellos llegan a ser la novia. Ahora el Espíritu habla junto con la novia. Aleluya. Muchas veces en las bodas vemos, dan votos el esposo y la esposa unos con otros, algo dulce, pero después de muchos años el esposo dice algo por un lado y la esposa por otro lado, muy diferente. Pero aquí en Apocalipsis, el Espíritu, al inicio de Apocalipsis, el Espíritu dice muchas cosas a las iglesias, pero ahora al final de Apocalipsis, el Espíritu y la novia hablan juntos. Ellos son uno. ¿No es esto maravilloso, santos? Disfrutamos el hablar del Espíritu hoy, pero cuando esto suceda, el Espíritu y nosotros estaremos hablando la misma cosa. Amén. Esto es maravilloso. Número dos, la consumación del Dios triuno procesado y consumado y la consumación de su pueblo regenerado, transformado y glorificado constituirán una pareja universal que expresa al Dios triuno por la eternidad. 3. Apocalipsis 21:2 dice: vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Juan dijo que él la vio descender. Y yo espero que esta llegue a ser nuestra visión también. Que veamos lo que Juan vio. Señor, gracias por mostrarme la nueva Jerusalén. No es algo simplemente en el futuro, pero algo que está ahora. Ok, la última sección, el número Romano 3. En el recobro del Señor, nuestra meta es llevar la nueva Jerusalén a su consumación. A. Según la revelación completa del Nuevo Testamento, la única meta de la obra cristiana debe ser la Nueva Jerusalén, que es la meta final de la economía eterna de Dios. Yo mencioné con el Señor Jesús, con Pedro, con Juan, con Pablo, su ministerio tenía la Nueva Jerusalén en vista. Así es que nuestra vida de iglesia y nuestra vida cristiana debe tener la Nueva Jerusalén como nuestra meta final. B. Hoy establecemos las iglesias, edificamos a los santos, ponemos en práctica los grupos vitales, visitamos a las personas tocando sus puertas, pero nuestro fin, nuestra meta es llevar la Nueva Jerusalén a su consumación. ¿Tenemos esta realización, hermanos? ¿Es esta nuestra meta? Cuando vamos a visitar a algunos nuevos, ¿es con la meta de la Nueva Jerusalén? Muchos años atrás, el hermano Lee dio una conferencia o un entrenamiento a los santos que toman la responsabilidad. Yo estaba ahí, en Anaheim, y el hermano Lee habló de esta Nueva Jerusalén. Y él dijo: hermanos que toman la delantera, cuando una pareja tiene problemas en su vida matrimonial, ¿qué es lo que usted hace? Usted los visita para ayudarles a resolver su problema. O ustedes llévense uno al otro, caminen los dos hasta la mitad. Usted trata de traer, de apaciguar la situación. Y él dijo: no, eso es un trabajo social. Usted tiene que ayudarles con la Nueva Jerusalén. Cuando yo escuché eso, yo rasqué mi cabeza y dije: ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿Usar la Nueva Jerusalén para ayudar a arreglar problemas matrimoniales? Los problemas están aquí, la Nueva Jerusalén está tan lejos. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Tratar de ayudar a este esposo enojado, esposa que se queja. Pero a través de los años empecé a entender un poco más. El hermano Lee no estaba bromeando, porque él vio la Nueva Jerusalén. Él se dio cuenta que aún para pastorear a los jóvenes tienes que ver la Nueva Jerusalén. No es que usted va y les habla: la Nueva Jerusalén es esto y esto y el otro.
No, pero usted tiene que usar los elementos de la Nueva Jerusalén para ayudar a esta pareja. Quizás usted ni siquiera usa las palabras Nueva Jerusalén, pero lo que usted está diciendo tiene la característica de la Nueva Jerusalén. Déjeme terminar. Letra C. La degradación de la iglesia se debe principalmente a que casi todos los obreros cristianos han sido distraídos tomando otras cosas que no son la Nueva Jerusalén como su meta. Esto es muy crucial. Esta es la principal distracción. Esto es lo que Satanás está haciendo. No distrayéndonos con cosas pecaminosas y mundanas, pero cosas buenas, cosas espirituales, para distraernos de tomar la Nueva Jerusalén como nuestra meta. Por tanto, en la degradación de la iglesia, para ser vencedores que responden al llamado del Señor, necesitamos vencer no solo las cosas negativas, sino aún más las cosas positivas que reemplazan la Nueva Jerusalén como meta. Su lectura de la Biblia, su predicar el Evangelio, salvando a muchos. No me malentiendan. Yo no estoy diciendo que esto no es algo que no tiene valor. No, no, no. Tenemos que hacerlo, pero debemos hacerlo para la Nueva Jerusalén, teniendo en vista la Nueva Jerusalén. Letra E. Para ser vencedores debemos tomar la meta de la economía eterna de Dios, la Nueva Jerusalén, como nuestra meta única. Necesitamos recordar esta meta. Si después de este fin de semana nada, no recordamos nada, solo recuerde una cosa. La Nueva Jerusalén es mi meta. Amén. Eso será maravilloso, hermanos y hermanas. Último punto. Estamos dirigiendo a las personas hacia la Nueva Jerusalén para llevar esta a su consumación por medio de beber el Espíritu y comer a Cristo para recibir su suministro rico y fresco. Estamos laborando para la Nueva Jerusalén y estamos dirigiendo a otras personas a la Nueva Jerusalén por medio de beber del Espíritu, comer del árbol de la vida, beber del río de agua viva, y eso es como llegamos a ser la Nueva Jerusalén. Amén. Voy a detenerme aquí. Yo creo que hay suficiente tiempo para que los otros hermanos respondan. Amén.